RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
¿Quieren saber de fútbol? Escucha a los que saben, Osvaldo Caballero y Diego Zuluaga en Fútbol Final, sin temor a la verdad. Dirección y conducción, Diego Zuluaga. Conducción técnica, Fabio Olarte. Transmitimos desde Colombia por la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y así comienza Fútbol Final.
This is Spreaker Web Radio.
He planeado tantas noches esta noche.
Bienvenidos a su programa Fútbol Final. Saludamos a toda nuestra audiencia. Y también saludamos a nuestro compañero. ¿Cómo está, Osvaldo?
¿Qué hay de fútbol, Diego Zuluaga? ¿Cómo está todo?
Bueno, ya sabiendo los resultados de esta primera fecha, los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, que abrió Nacional ganándole a la Equidad, ¿pudo observar este partido?
Lo vi por momentos, un Nacional que arrolló todo el partido a la Equidad. Me parece que Alexis tiene un problema cuando juega contra Nacional. Su equipo se esconde y su equipo se le olvida jugar esos partidos clásicos contra Nacional.
Un Alexis García que no ha podido con Nacional aquí en Bogotá. Le hace muy buenos partidos en Medellín, pero acá en Bogotá, lamentablemente para el fútbol bogotano, siempre cae. Dice Abelés Hurtado que Nacional se siente como en casa, jugando en Bogotá.
Pues yo discrepo totalmente ese comentario. Creo que se siente como en casa cuando juega contra la Equidad. La Equidad se le regala totalmente. No quiero ser mala leche con Alexis García, pero no sé por qué a la Equidad se le olvida jugar cuando juega contra Nacional. A Millonarios de Santa Fe les hacen unos partidazos y contra Nacional no, ya le ha regalado dos finales, se puede decir.
Nacional, que se convirtió en el primer equipo colombiano que vestirá la marca Nike, desde el próximo año veremos al equipo verdolaga vistiendo prendas distintivas de Nike, esta marca que ha vestido grandes equipos como Boca Juniors, la misma selección brasileña. Entonces, muy buen patrocinador tiene para el próximo año el Atlético Nacional.
Para cerrar la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares, Medellín igualó 0-0 con el Itagüí. ¿Qué nos dejó este partido, Diego?
Nos dejó varias cosas, donde se pudo ver que Itagüí en el primer tiempo dominó gran parte del partido, en el segundo tiempo ya Medellín tomó la manija, hizo varios cambios importantes Bolillo Gómez, esto hizo que el Itagüí se metiera totalmente atrás, y bueno, hubo un penalti que no sé cómo no lo vio el señor Mr. Bean, porque fue un penalti que fue muy clarísimo frente al arco del poderoso Independiente Medellín, una falta que le hicieron a Kleider Alzate, un gran jugador. Este jugador tiene grandes aspiraciones y es un jugador que para mí el próximo año puede estar en equipos grandes. No sé si el Atlético Nacional, que es el que siempre se lleva a los buenos jugadores de Medellín, ya lo tiene entre ojos, pero es un jugador que pinta para grandes cosas.
Recordemos que en el torneo pasado, al finalizar, Kleider Alzate estuvo en la lista de millonarios. No vino por un alto costo, pero es un buen jugador que desde hace rato viene demostrando que tiene condiciones y que puede jugar en un equipo grande de Colombia o del exterior.
Y para mí, si el Itagüí gana en la segunda fecha, es uno de los que le va a pelear al Atlético Nacional, ya que yo veo muy frágil a la Equidad, sabiendo que la Equidad hace buenos partidos de visitante y que en la próxima fecha va a visitar. Pues no sé, me parece que el Itagüí lo veo un poco perfilado, y más con el técnico Leonel Álvarez, que sabe muy bien cómo maneja los partidos del Atlético Nacional y el Independiente Medellín.
Yo, por el contrario, tengo la percepción de que el Itagüí se cae y que este grupo lo terminan peleando el Medellín y el Nacional. Es mi percepción.
Ya pasando al grupo A, no sé si pudo ver el partido entre Junior y Millonarios.
Un muy buen partido de fútbol en donde el Junior se puso adelante con un autogol de Luis Ochoa. Luego Teo, que le anularon un gol muy mal anulado.
En el primer
En el
tiempo.
primer tiempo pudo ponerse arriba al Junior 2-1.
2-0.
2-0, qué pena. Y nada, y un buen partido. En el segundo tiempo lo liquidó el Junior con un gol de Teo.
Un Junior de Barranquilla que la verdad demostró muy pocas cosas. Millonarios venía de jugar un partido el jueves, jugó prácticamente con la misma nómina titular, bajo dos ausencias por lesión, el caso de Mayer Candelo y el panameño Torres. Vi muy mal al Junior, lo vi metido en los palos, jugando de contragolpe. Así vino el segundo gol de Junior. Y Millonarios, que en el primer tiempo se ha quedado con 10 hombres por la expulsión de Franco, en el segundo tiempo lo hizo muy bien con 10 hombres. Torres movió muy bien el banco, metiendo a Rafael Roballo y a Erick Moreno, que se movieron muy bien, pues Erick Moreno en el ataque y Roballo en el medio campo. Bien por Millonarios, que al final hizo el descuento con un tiro libre de Delgado, un Delgado que no se le conocía que le pegara los tiros libres, pero ya en declaraciones a la prensa dijo que ya había practicado y que se tiene confianza.
El segundo del gol del Junior llegó tras un gran pase de Giovanni Hernández. Aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué a Giovanni no se le ve para la selección? ¿Por qué Magnelli? No lo veo jugando a nada Magnelli. Y yo quiero hacerme una pregunta.
Eso sí, discrepo totalmente.
¿Por qué el señor Javier Hernández Bonet tiene una fijación con Magnelli? Siempre lo saca como figura. Y para mí, aparte de un buen tiempo que hizo contra Uruguay, Magnelli no ha jugado nada en la selección. Yo no veo a Magnelli jugando bien en la selección. A mí Magnelli no me gusta. Y en la liga local juega mucho mejor Giovanni Hernández que Magnelli Torres. Entonces yo no veo cuál es la fijación con Magnelli Torres.
No sé, yo el sábado pude ver a Magnelli Torres, entró en el segundo tiempo y ese Nacional cambió totalmente. Magnelli Torres es el
¿A usted
jugador
le
que...
parece que Magnelli jugó bien en la selección contra Brasil?
No, no jugó bien con
Por
Brasil,
eso, entonces, ¿cuál es
pero
la...?
me parece que es un gran jugador
A mí
y me
no me
parece
convence para la
que...
selección, no me convence
Y me
definitivamente
parece
Magnelli.
que los partidos que ha jugado Magnelli Torres con la selección, si bien no ha sido la gran figura y el jugador que se destaque, ha cumplido y bueno, está en una etapa de conocimiento de sus otros jugadores. Es un jugador que no venía jugando, no conocía a un Falcao, a un James Rodríguez, jugadores que ya se conocen. Y me parece que Magnelli Torres ya ha dado otro esquema a la selección colombiana, teniendo un 10 como es él, un jugador pensante y que en cualquier momento te mete un mano a mano, como lo hizo el sábado, que fue un pase genial que le hizo al Mosco Mosquera.
A mí Magnelli no me ha gustado en la selección, pero ni poquito. Me parece discretísimo el nivel de Magnelli Torres en la selección. Por momentos lo vi perdido, supremamente perdido. Por momentos el que tenía que tomarse ese era James.
No sé, a mí me gusta y banco a este jugador porque me parece que tiene grandes dotes de un 10 que hace mucho tiempo Colombia se le va perdido. Pekerman cree en él y bueno, yo creo que el equipo también ha dado mucha confianza en este jugador Samario. Pasando ya al otro juego, Tolima le ganó 3-0 al Pasto.
En ese partido, Flavio Torres dijo que cada vez que el Tolima llegó, les anotó. Esto queriendo decir que el Tolima fue supremamente contundente, pero yo creo que el Tolima dominó el partido de principio a fin.
Mientras tanto, el técnico del Tolima, Castro, dijo que ya no contará más con Cristian Marrugo, ya que ese jugador está lesionado y ya pertenece a otro equipo, como es el Pachuca de México.
No haya jugado en Nacional, creo que es un matón que no juega nada,
Para mí tiene jerarquía, es un jugador con
para mí
jerarquía,
no tiene
salió
condiciones.
varias veces campeón con Nacional, fue a
Pero
Argentina, fue
bueno,
a Colón.
hablemos de Nacional. En Nacional, digamos que hizo un buen papel, pero después de que salió de Nacional fue a Argentina. En lo de Argentina fue discretísimo, no jugó a nada. Volvió a Colombia y ha venido en declive. En el Real Cartagena no jugó a nada. Y ahorita que venga a Santa Fe, no me parece un jugador para reforzar al campeón de Colombia y un equipo que va a jugar Copa Libertadores. Necesita jugadores frescos.
Santa Fe que quiere contar con Carlos Valdés en la primera rueda de la Copa Libertadores.
Eso sí sería un buen refuerzo para Independiente Santa Fe, un Carlos
Pero
Valdés.
me parece que no sé si sería bueno que juegue en una primera etapa con Carlos Valdés y después se vaya y deje el equipo con ese hueco. No sé, no me parece si es bueno o malo ese refuerzo.
A mí me parece un buen refuerzo Carlos Valdés. Además, eso se iría negociando. Pero creo que lo de Humberto Mendoza no lo apoyo ni poco.
Bueno, esto fue todo en el primer bloque aquí en Fútbol Final. Ya volvemos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Regresamos a Fútbol Final. Ahora pasemos a nuestro bloque internacional. Osvaldo, cuéntenos los goles en el exterior de los colombianos.
Bueno, como ya es habitual en esta sección, Carlos Bacca anotó, pero esta vez anotó por duplicado, anotó 2 goles en el triunfo de su equipo, el Brujas, 6-2 ante el Wasland.
Duván Zapata marcó en la victoria de Estudiantes 2-0 frente a Independiente.
Osorio Botello, un jugador que supiera jugar en Millonarios, le anotó al próximo rival de su equipo, San Martín de San Juan 2, Tigre 2.
Un Tigre que en la Liga Argentina no ha podido ganar, estaba a punta de empates y bueno, se dedicó totalmente a la Copa Sudamericana, y esta ya le dio un cupo a la Copa Libertadores.
Bueno, por otro lado, Jonathan Copete anotó en un partido de reservas entre Boca y Vélez Sarsfield.
Juan Bravo del Deportivo Merlo, esto ya por la primera vez del fútbol argentino, marcó en la victoria frente a Defensa y Justicia.
Harold Reina anotó en la victoria 2-1 del The Strongest contra La Paz.
Esto en Bolivia. Ya en Ecuador, Johnny Acosta, el pereirano, quien fuera uno de los buenos jugadores revelaciones de la Sub-20 hace algunos años, decretó el triunfo de su equipo, el Cotopaxi, frente al Rocafuerte 1-0 en la Serie B.
En Venezuela, nuestros compatriotas gritaron gol 11, en 11 ocasiones. John Jairo Castillo, el Tigrillo, como le decían algunos, hizo un doblete en el triunfo 2-0 del portugués ante Monagas.
Samir Baloyes hizo uno de los goles para el Deportivo Lara en el triunfo frente a Yaracuyanos.
John Córdoba conquistó el gol de Trujillanos con el que le ganó al Atlético Venezuela 1-0.
Norman Cabrera, jugador que pasara por Millonarios, hizo uno de los goles para su equipo el Vigía contra el Deportivo Petare.
El Deportivo Zulia le ganó 3-1 a Estudiantes de Mérida con goles de Luis Cassiani y Eder Hernández.
El barranquillero Leiner Rolón fue el único de los colombianos que marcó tripleta este fin de semana, ya que fue la figura en el triunfo 4-1 del Carabobo frente a la Lotería del Táchira.
Seguimos en Venezuela, pero ya en segunda división. Alfredo, el pibe Padilla, o el almirante, como le decían algunos, anotó también un tanto.
En Guatemala, Gustavo Betancur metió uno de los 5 goles contra el Petapa, el Deportivo Petapa, en su equipo el Malacateco, que lo apabulló 5-0.
Y finalmente, para cerrar los 22 tantos de los colombianos en el exterior, Javier Reina conquistó un gol en Corea del Sur.
Bueno, pasemos al fútbol argentino, que tuvo noticias este fin de semana.
Para empezar, San Lorenzo derrotó 1-0 al Atlético de Rafaela, un San Lorenzo que está urgido de sumar puntos.
¿Está estrenando técnico San Lorenzo?
Sí, está estrenando técnico, ya que despidieron al gordo Caruso Lombardi, un bocón de aquí a Pekín. Estudiantes 2, Independiente 0.
Ya que usted nombra a Caruso Lombardi, a este técnico lo acusaban de cobrarle a los jugadores para ponerlos a jugar en primera división.
Sí, alguna vez salió ese rumor, pero la verdad Caruso puede que tenga condiciones como técnico, pero es muy bocón, demasiado. Como les decía, Estudiantes 2, Independiente 0. Arsenal, que volvió a su senda victoriosa con Carlos Carbonero 3, Godoy Cruz 0. ¿Qué pasó con Godoy Cruz?
Cambiaron a su técnico, el Turquito Azar, que en temporadas anteriores le había ido muy bien. Esta vez los resultados no le ayudaron y bueno, ni siquiera le pidieron la carta de renuncia. Él mismo tomó la decisión y bueno, Godoy Cruz está buscando técnico.
El clásico santafesino fue para el Colón. Colón 2, Unión de Santa Fe 0. Un partido precedido por incidentes en la tribuna. Newell's perdió 2-1 en condición de local contra All Boys. Newell's, si ganaba, se ponía a los mismos puntos de Vélez y dejó solamente a Vélez en la punta.
Vélez, que perdió 1-0 contra Boca, un gol de el Tanque Silva.
Como le decíamos anteriormente, San Martín de San Juan 2, Tigre 2. Hoy jugarán River Plate Argentinos, Belgrano de Córdoba contra Lanús, que también está en la pelea, y otro que está en la pelea, Racing contra Quilmes.
Las posiciones en Argentina son: Vélez Arfield tiene 32 puntos, Newell's Old Boys tiene 29, Lanús 29.
Y Boca, que se prendió, 27.
Bueno, pasemos al fútbol italiano.
En el fútbol italiano nos dejó este fin de semana que Juventus sigue de líder tras su empate 0-0 contra la Lazio, Napoli 2, Milan 2, Bolonia 3, Palermo, que está peleando descenso, 0.
Catania le ganó 2-1 al Chievo Verona. Fiorentina, de Juan Guillermo Cuadrado, quien fue la gran figura en el amistoso de Colombia frente a Brasil, jugó muy bien y bueno. Fiorentina...
Por fin coincidimos en algo, Diego. También estoy de acuerdo que la gran figura fue Juan Guillermo Cuadrado y no como dijo algún periodista colombiano, que había sido Manuel Torres.
Fiorentina le ganó 4-1 al Atalanta. El Inter de Freddy Guarín le empató 2-2 en su casa al Cagliari.
Siena le ganó 1-0 al Pescara de Juan Fernando Quintero. Udinese de Minia Armero, como dice usted, Minia, empató 2-2 con el Parma de Dorlan Pavón, que jugó 15 minutos y lo hizo bastante mal.
Sampdoria le ganó 3-1 a Génova y el Torino jugará hoy frente a la Roma de visitante.
Juventus, las posiciones en Italia. Juventus sigue el líder con 32 puntos. Inter, que no quiere acercarse, 28 puntos. Fiorentina 27 puntos y Napoli 27 puntos. Un torneo de 4, muy buen torneo, no como en otros torneos que es de 1 o de 2. Osasuna, ya para pasar al fútbol español, Osasuna empató 0-0 contra el Málaga. Un Málaga que en su primera participación en Champions pasó a siguiente ronda.
Para mí tiene un gran técnico como es el chileno Pellegrini. Y en la liga no va tan mal, va sexto. Muy bien, está haciendo las cosas de la mejor manera, tiene varios sudamericanos jugando en su equipo. Y bueno, Valencia le ganó 2-1 al Español. Barcelona, con 2 de Leo Messi, le ganó 3-1 al Zaragoza.
Real Madrid 5 contra Atlético de Bilbao 1. Un Atlético de Bilbao desconocido esta temporada, desconocido. Deportivo La Coruña 0, Levante 2. Un Levante que está jugando bastante bien y está en la pelea.
En el Deportivo, donde está el colombiano Abelito Aguilar.
Celta de Vigo 1, Mallorca 1, Getafe 2, Valladolid 1. Granada perdió 1-0 en condición de local frente al Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, quien completó la mejor temporada al acumular 31 puntos.
Sevilla 5, Betis 1. Real Sociedad y Vallecano jugarán esta tarde. En España las posiciones están así: Barcelona es líder con 34 puntos, Atlético de Madrid, que no le pierde pisada, 31 puntos a solamente 3 puntos, el Real Madrid, que quiere levantarse, 26 puntos, y el Levante, que está en la pelea, 20 puntos.
Pasemos a la mejor liga del mundo, al fútbol inglés, en donde el Arsenal tuvo la mejor goleada de esta liga.
De esta fecha. Arsenal 5, Tottenham 2 en un muy buen partido de fútbol. Liverpool, con una muy buena actuación de Luisito Suárez, le ganó 3-0 al Wigan Athletic. Sí, el uruguayo, que es muy buen jugador, quiero decirle. Manchester City, de los argentinos Kun Agüero y Carlos Tevez, le ganó 5-0 al Aston Villa.
Carlitos, que marcó 2 goles. Hace rato no marcaba Carlitos. Y el Kun Agüero marcó 1.
Newcastle, de los argentinos Jonas Rodríguez y Colochini, perdió 2-1 ante el Swansea. Crystal Palace Rangers también perdió en condición de local 3-1 ante el Southampton.
El Reading le ganó 2-1 al Everton.
West Bromwich Albion le ganó 1-0 al Chelsea. El Chelsea, que se está cayendo después de un buen comienzo de temporada.
Hace 4 fechas que no puede ganar el Chelsea.
Norwich City dio la sorpresa de la fecha y le ganó 1-0 a uno de los líderes del torneo inglés, al Manchester United. Fulham, de Rodallega, que no ve una, le ganó, perdió 3-1 ante el Sunderland.
Y hoy se jugará, para completar la fecha, West Ham United y Leicester City.
Bueno, las posiciones en Inglaterra son: Manchester City es el líder con 28 puntos, Manchester United lo escolta con 27 puntos, y el Chelsea, que se va quedando 24 puntos. West Bromwich Albion en la cuarta posición con 23 puntos. Un torneo de 3 equipos.
Bueno, Osvaldo, háblenos ahora de la Champions League. Esta semana se vienen grandes partidos, como es Juventus-Chelsea y Manchester City-Real Madrid.
Bueno, pero empecemos partido por partido. El martes jugarán Sparta Moscú-Barcelona, un partido que no dice nada. Battle Borisov-Lid, un partidazo para este martes, no perdérselo. Juventus-Chelsea.
Estos dos equipos están en la pelea, están en segundo y tercer puesto, y bueno, el ganador obviamente pasará a la segunda ronda.
El Valencia, en otro muy buen partido de fútbol, jugará contra el Bayern Múnich. El Benfica contra el Celtic y el Club contra el Sporting Bradas. El Galatasaray jugará contra el Manchester United.
Ya el día miércoles, ¿quiénes se van a enfrentar?
Zenit y Málaga. Málaga, que ya está clasificado a la siguiente ronda, como lo decíamos anteriormente. Manchester City y Real Madrid. Un Manchester City que está bastante complicado en la Champions.
Sí, ya para mí ya no tiene chances. De pronto pelea, se llega a quedar en tercer lugar, un cupo a la Europa League.
Schalke 04 contra el Olympiacos. Ajax contra un Borussia Dortmund, que juega mucho fútbol. Me encanta ese equipo.
Arsenal se enfrentará al Montpellier, Anderlecht frente al Milan, Oporto Dinamo Zagreb,
el Oporto de James y Jackson, que ya está en siguiente ronda,
y finalizando la fecha, Dinamo Kiev frente al Paris Saint Germain.
Bueno, para finalizar esta sección, en México ya sabemos cuáles son los semifinalistas del torneo.
Sí, se enfrentará Toluca versus el América, y el Tijuana frente al León de Huánuco del colombiano Eisner Loboa.
Lamentablemente, en Brasil, el Palmeiras descendió a segunda división por segunda vez en muy corto ciclo.
Y finalizando por Copa Sudamericana, este jueves habrá dos partidos. Por las semifinales, a las 5:15, la Universidad Católica se enfrentará al Sao Paulo, y a las 7:45, Tigre frente a Millonarios. Esto fue todo en nuestro segundo bloque en Fútbol Final.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Fútbol a la redonda, con Diego Zubaga.
Hoy en Fútbol a la redonda les hablaremos de los arqueros. Pese a que su función principal es la de salvar goles, se trata de guardametas que se atreven a dar un paso más a fin de ayudar al equipo en la faceta ofensiva. No se trata de porteros al uso que normalmente les dan en sus equipos. Son arqueros que forman parte del protagonismo del fútbol. Hoy en día se conocen los casos del paraguayo José Luis Chilaver, del mexicano Jorge Campos y del colombiano René Higuita, quienes han sido insignias en el fútbol con sus tiros libres, con sus pegadas en los penales. Estos tres porteros, sin duda alguna, en América Latina, han sido unos baluartes. Para hablar hoy de todos los arqueros que han convertido goles en el fútbol, haremos un listado de 10, comenzando con Marco Antonio Cornes, el chileno del Deportes Iquique, que marcó 24 goles. En el número 9 encontramos a Fernando Arturo Castro Parterson, de Costa Rica, que marcó 28 goles. En el número 8 encontramos a Hans Borg Wood, el alemán del Bayern Múnich, marcó 29 goles. En el 7 encontramos a Álvaro Misael Alfaro, el salvadoreño, marcó 31 goles. En el número 6 encontramos a Dimitar Ivankov, el búlgaro, marcó 35 goles. En el número 5 encontramos a Johnny Martin, el peruano de la Alianza Atlético, marcó 37 goles. En el número 4 hablamos del mexicano Jorge Campos, el popular Chapulín, quien marcó 40 goles en su equipo, el Puebla. En el número 3 encontramos a René Higuita, el popular Loco. Este, quien ganaría una Copa Libertadores con el Atlético Nacional en 1989, marcó 41 goles y de la mano de él, tapando un cobro desde el punto de penal, René Higuita está en el puesto número 3. En el número 2 encontramos a, que para mí fuera el mejor arquero del mundo, José Luis Chilaver. Este paraguayo ha marcado en total 62 goles en toda su carrera, recordada en los mundiales y en el Vélez Arfield, en donde se consagró campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental de Clubes, de la mano de el virrey Carlos Bianchi. Y en el número 1 encontramos al brasileño Rogério Ceni, jugador del Sao Paulo de Brasil. Este portero ya lleva 86 goles, 37 de penalti y 49 de campo. Sin duda alguna, estos porteros han desatado un total protagonismo en el fútbol. Por eso hoy los trajimos aquí, en Fútbol a la Redonda.
La más completa información académica de Bogotá y Cundinamarca la encuentra en Región Capital. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas del SEAD José Acevedo y Gómez para Radio UNAD Virtual. Un espacio que busca dar a conocer el quehacer de las escuelas en las regiones del centro del país. Dirige y conduce Carlos Alberto Beltrán.
Perfiles en Fútbol Final con Osvaldo Caballero.
Y un buen día, la losa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza de lata, y viene al mundo abrazando una pelota. Eduardo Galeano, fútbol a sol y sombra. Hoy tengo el gran placer de hablarles de mi máximo ídolo del fútbol, el más grande que yo vi en una cancha, porque todo mundo piensa que el fútbol es siempre correr y gambetear. No siempre, siempre hay un cara dura que piensa, que corre con la cabeza y no con los pies. Juan Román Riquelme. Román nació el 24 de junio de 1978, en un humilde barrio de Buenos Aires, San Fernando. Su carrera futbolística comienza en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. En el año 1996, Riquelme es comprado por Boca Juniors, debutando en Primera División el 11 de noviembre de ese mismo año frente a Unión de Santa Fe. En su primera etapa en Boca Juniors, Romy, como es apodado en Argentina, ganó 3 torneos locales, 2 Libertadores y una Intercontinental frente al Real Madrid de los Galácticos. En el 2003, Román llega al Villarreal luego de pasar por el Barcelona, equipo al que lleva a semifinales de Champions en la temporada 2005-2006. En el 2007, Román, cansado de peregrinar por Europa, regresa a su casa, a Boca Juniors, en donde gana nuevamente ese mismo año la Copa Libertadores. En el 2008 y 2011 gana nuevamente la Liga Argentina. Con su selección, Román también supo brillar. Ganó el Suramericano Sub-20 en 1997, Mundial Sub-20 de 1997 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En este momento Román está en su casa descansando, un merecido descanso, claro está, esperando cuál es su mejor opción para regresar al fútbol, porque todos queremos que esos magos, esos 10 que ya no existen, esos 10 que saben pensar, que en el fútbol son tan necesarios, no se vayan, nunca se acaben. Lo único que me queda por decir hoy es gracias a la magia de Román, gracias por dejarme verlo, gracias por todo, Román, fuiste mi máximo ídolo y lo eres todavía. Solo quiero decirte gracias, mi Dios del fútbol. Gracias totales.
Fuerte tiro, quebró el marcador.
Les agradecemos su compañía. Los esperamos en nuestro próximo programa y no olviden seguir nuestra fanpage en Facebook, Fútbol Final.
Nos acompañó en la consola Fabio Larte, Osvaldo Caballero y quien les habla, Diego Zuluaga. Los esperamos en nuestra próxima emisión, solo por aquí, por la Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.